¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy encantado por variadas razones. Primero, por venir a un sitio tan bonito y tan importante como este, hablar de lo que me gusta, que es el cine. Segundo, porque el auditorio lleno es precioso. Seguro que lo vais a pasar muy bien con la película. He venido a hablaros del Fantasma de la Ópera, película muda, versión de Rupert Julián. He venido a hablaros del Fantasma de la Ópera, novela de Gaston Leroux. He venido a hablaros de otros Fantasmas de la Ópera que se han hecho. Y ojalá que lo que os voy a contar contextualice un poco la película, el mito del Fantasma de la Ópera, que sobre eso va a basar un poco lo que os voy a contar. Lo único que pedía era ser uno más, clama Eric el Fantasma, protagonista absoluto de la hermosa película que vamos a ver. Lo proclama en la parte final de la novela, de esa novela de Gaston Leroux. Ser uno más, he ahí la clave. Es la tragedia de la diferencia, el horror de la distinción por motivos no queridos. ¿Novela de terror? ¿Película de terror? Sí, por supuesto. Aunque luego entraremos en algunas disquisiciones sobre ello. Pero también tragedia social. A día de hoy, uno de los elementos que más me interesan del relato del que vamos a disfrutar y con el que vamos a sufrir. A veces lo fantasmagórico, como aquí, parte del interior y acaba expulsándose al exterior. En demasiadas ocasiones, la raíz de lo monstruoso está no solo en el interior de la mente, que es lo que acaba provocando acciones monstruosas, sino en el exterior, en la propia sociedad, en la actitud de la gente, en lo acordado como natural. Y la actitud de la sociedad que rodea al fantasma de la ópera es también una de las causantes de sus acciones. Actúa así como respuesta a un engolado modo de vivir, a una hipocresía, a una fachada, a un poder establecido que no permite el derecho a la diferencia. Lo único que pedía era ser uno más. El drama de un hombre condenado a esconderse, condenado a no poder ser visto, por diferente, por extraño, por repulsivo, por feo. Lo que nos lleva a los dos sentimientos clave para mí de la historia, que son, por un lado, la fachada, que es el miedo, el terror y la pasión, pero por otro, lo que subyace desde dentro, que son el dolor y la ternura. Dos emociones que mueven al espectador incluso más que el romanticismo o el horror, y que finalmente convergen en el subtexto principal del relato, la piedad. Es la compasión la que se introduce en las venas del espectador y la que hace que, a pesar de que se supone que el malvado de esta película de horror es el fantasma, estemos de su lado, que estemos a su lado. La piedad es la que hace que los demás personajes enamorados o ardientes por salvar a la chica de la película de sus supuestas garras casi nos parezcan unos peleles. No tienen su personalidad, no tienen su imaginación, ni su inteligencia, ni su magia. Eric el Fantasma no es más que el resultado de una sociedad atroz que lo ha condenado de por vida, que lo ha condenado al ostracismo, a la invisibilidad y al dolor. Eso sí, independientemente de la piedad que nos inspire el fantasma, no podemos ver la película ni leer la novela de Gaston Leroux sin saltar al otro lado del encuadre, hacia la joven soprano Christine Daae. El Fantasma de la Ópera también es una película sobre un cierto arribismo, un pecado intemporal, un pecado universal. Christine está dispuesta a todo con tal de ser la estrella de la ópera. Y eso no puede quedar arrinconado en una esquina, y más en los tiempos que corren. En una época en la que el apogeo de la prensa había llevado a ciertos escritores, como Leroux, a ejercer de periodistas y a contar los sucesos de la vida con el sabor de la intriga de detectives, El Fantasma de la Ópera, editada en 1910, nace como un texto de terror, nace también como un texto que parte de un acontecimiento entresacado de los dramas cotidianos, de los dramas de la vida, y pasado por la batidora mental de un hombre que conocía el estado de la sociedad de su tiempo. Es un folletín, desde luego, pero los folletines también podían estar muy bien escritos, y El fantasma de la ópera lo está. De hecho, hay momentos que me parecen deslumbrantes, que se salen de la prosa habitual para acercarse al estado de conciencia, como este del monstruo hablando a su enamorada. «Entonces, ¿qué has visto?» «Busca. He visto ramas. ¿Y qué hay en una rama?» dijo la voz terrible. «Una horca. Por eso llamo a mi bosque la Cámara de los Tormentos. Ya lo ves, solo es una forma de hablar. Lo hago únicamente por hacer reír. Yo nunca me expreso como los demás. No hago nada como los demás, pero estoy cansado. Muy cansado. Estoy harto de tener un bosque en mi casa y una cámara de tormentos y estar alojado como un charlatán en el fondo de una caja con doble fondo. Estoy harto, estoy harto. Quiero tener un piso tranquilo, con puertas y ventanas normales y una honesta mujer dentro, como todo el mundo». En esos mismos años, el poeta y traductor francés Charles Baudelaire había dado a conocer a los franceses la obra de Edgar Allan Poe, algo así como el fundador de la intriga policíaca de terror, y Leroux se vio muy influido por su obra. Se vio influido por aquello que otro de los más grandes literatos de terror, Howard Phillips Lovecraft, definió como deidad y fuente de toda ficción diabólica moderna. Una influencia, la de Poe, que desde luego se ve completada con la obra del inglés Arthur Conan Doyle, que ya había publicado El perro de los Baskerville y otras cuantas novelas protagonizadas por Sherlock Holmes antes de que El fantasma de la ópera fuera editada. Ahora nos puede parecer casi asombroso, porque hace un siglo de tantas cosas, pero resulta glorioso que el propio Gastón Leroux tuviera la oportunidad de ver en el cine la película que aquí vamos a ver ahora. Nacido en 1868, muerto en 1927, Leroux también la había visto representada en el teatro, pero eso era muy habitual a finales del siglo XIX y principios del XX. Ocurría con la mayoría de los folletines. La gracia está en intentar introducirse en la mente de un escritor que ve como un arte nuevo el cine y, por supuesto, semidesconocido, que aún estaba implantando su propio lenguaje, lleva a cabo la representación visual de su novela. Ahora es el asunto más normal del mundo para un literato, pero entonces era casi un juego de alquimia, poco más que una atracción de barraca de feria, que aún tenía muy poco de arte. Quizás sí de puertas para adentro, para algunos de sus profesionales, pero no para los de fuera. Pues bien, según cuentan los testimonios de la época y los escritos de la época, a Gastón Leroux le gustó aquella película. Una de las más extraordinarias y, si puede decirse, la más lujosa de la época, escribió el propio Gastón Leroux en un texto de 1925, un texto que permaneció inédito hasta 1984 y un texto que continúa así, son palabras de Leroux. «Y para dar de nuevo vida a mi personaje, ese temible Eric, ese ángel de la música con calavera que hace del palacio su morada, que la recorre desde los techos a los más lejanos pasadizos, sí, rigiendo los sucesos más misteriosos, abrazando con su genio a esa niña del norte, cuyo verdadero nombre he ocultado bajo el de Christine Daae, y a la que lleva en sus brazos repelentes. ¿Podía hacerse algo mejor que dirigirse a quien en otro tiempo hizo pasar ante mis ojos el sublime horror de Quasimodo, a Lon Chaney? Christine es Mary Fielding, toda hecha de gracia, de juventud, de dolor y de amor. Con la reunión de estos dos seres y los millones gastados por la productora Universal, habría resultado imposible que el resultado no fuera una obra maestra». Hoy día a mí me resulta impactante conocer las palabras del propio Leroux. La estrategia de la Universal, la productora, en los años 20 era muy clara. Obras en serie, adaptadas normalmente de novelas previas convertidas en clásicos y, sobre todo, ya desde principios de los años 20, estimular la creación de películas de terror. Esas que ya en los años 30 haría célebre al estudio precisamente por su especialización con obras como Drácula, La momia, El doctor Frankenstein y El hombre invisible. Y al frente de todo ello, un nombre mítico, otro más tras lo de Gastón Lerroux y Lon Chaney, el de Irving Thalberg. Irving Thalberg, mítico productor, primero de la Universal, luego de la Metro-Goldwyn-Mayer, era sobrino de Carl Laemmle, el jefe de la Universal. Había trabajado primero como su secretario y desde los 21 años ya como jefe operativo del estudio. Y fue precisamente Thalberg quien eligió a Rupert Julian, el director de la película que vamos a ver, para dirigir El fantasma. ¿Por qué? Quizá porque Thalberg, que luego sería inmortalizado por Francis Scott Fitzgerald en El último magnate, de la que Elia Kazan realizó una versión cinematográfica en 1976, estaba agradecido a Julian por haber logrado culminar una película de la que antes había despedido a Erich von Stroheim, otro mito del cine mudo. Así era la industria entonces, y así sigue siendo en determinados momentos ahora. Imposiciones, despidos a mitad de trabajo, dura lucha entre los artistas y los ejecutivos. Aquella película era el carrusel de la vida, y después de muchas luchas entre Thalberg y Stroheim, había sido culminada por Rupert Julian, el director del fantasma. ¿Significa esto que el hecho de que Thalberg contratara a un artesano más que a un artista, a un profesional más que a un creador, a un Rupert Julian más que a un Erich von Stroheim, iba a facilitar las cosas en el rodaje de una película tan compleja como El fantasma de la ópera? No. El rodaje y, sobre todo, el montaje final de la película que vamos a ver fueron tortuosos en muchos aspectos. No lo vamos a desvelar aquí, pero digamos tan solo que el final rodado por Julian no gustó al jefe de la Universal, Carl Laemmle, que obligó a rodar un nuevo desenlace. Y ese desenlace no lo hizo Julian, sino Edward Sedgwick, otro artesano, otro profesional. Se dice que incluso Lon Chaney llegó a rodar algunas secuencias, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿vamos a ver El fantasma de la ópera de Rupert Julian, o vamos a ver El fantasma de la ópera de Rupert Julian y Edward Sedgwick, o vamos a ver El fantasma de la ópera de la productora Universal? Probablemente las tres cosas, con gran incidencia de la tercera, porque además Laemmle, el jefe, obligó a rodar alguna escena más al director sustituto, a Sedgwick, para que se potenciara sobre todo el elemento romántico de la historia. Incluso se reescribieron algunos intertítulos tras algunos pases de prueba en las que no todo funcionaba para el público. Ese montaje final es el que finalmente se estrena 2 años después y el que se convierte en un gran éxito de público. Un éxito con el que se confirma otro mito más que ya adelantábamos antes, el mito de Lon Chaney. Chaney había comenzado en la Universal no como actor, sino como obrero de la construcción. Cuenta el director Alan Duong, su primer descubridor, que solía acudir al trabajo con unos extraños dientes en la boca y extravagantes maquillajes. En las propias palabras de Duong, y cito textualmente, supongo que deseaba hacerse notar, porque nadie se pone una nariz postiza para pasar inadvertido. De modo que le propuse que se pusiera delante de la cámara. Y así comenzó, con pequeños papeles, hasta su primer gran éxito, la tragedia de Whispering Creek. De hecho, en el boletín informativo del estudio, el Universal Weekly, se publicó la siguiente nota en el número de abril de 1913. El señor Chaney ha usado sus propias ideas para desarrollar su personaje en esta película, un pervertido. Desarrollar sus propias ideas para interpretar a un pervertido. He ahí la clave de Chaney. Para Chaney, el maquillaje es el triunfo de la pretensión. Como declaró en una entrevista, no se trataba únicamente de la aplicación de pintura y narices falsas en la cara, sino también de un maquillaje psicológico. Sentía que había un aspecto sin experimentar en las caracterizaciones y no me interesaban los estereotipos. Si interpretaba el personaje de un anciano, trataba de descubrir la mente de ese anciano, antes de construir una simple nariz falsa y añadir unas cuantas canas. Por ejemplo, cada vez que se me ofrecía el papel de un viejo, trataba de inyectar en él algún tipo de manierismo distintivo, una cojera, un brazo inútil o quizá un leve tic nervioso en la cara. Explica fenomenal Chani. Así, en 1923, en la Universal, 2 años antes de El fantasma de la ópera, le llega a Lon Chaney la oportunidad de El jorobado de Notre Dame, en versión de Wallace Worsley, su primer gran éxito. No es difícil emparentar ambas películas, e incluso el gigantesco decorado de la Catedral de Notre Dame de la película de Worsley lo vamos a ver aquí, en El fantasma de la ópera, en las escenas finales. Misma ciudad, mismo aire siniestro, mismo sentimiento para con el monstruo, la piedad. Mismos vericuetos misteriosos, mismo romanticismo, mismo horror, mismo eje físico. Aquí la catedral, allí la ópera. Chaney, que murió joven a causa de un cáncer de bronquios, se convierte de este modo en uno de los primeros grandes especialistas de la interpretación. La inmensa mayoría de las películas que hizo en los años 20 parten de un mismo estereotipo. Un hombre deforme o afectado por una grave mutilación que se sacrifica por la mujer que ama y de la que, como mucho, únicamente recibe a cambio compasión. Lo que cambia en Chaney es la naturaleza de su deformidad, sin piernas en The Penalty, sin brazos en Garras humanas, jorobado en El jorobado de Notre Dame, con la cara desfigurada en El fantasma de la ópera. Y muchas veces converge en las películas de Chaney otro objetivo común, la venganza contra el causante de su deformidad. Y todo ello, y esto es esencial, ocultando un corazón inocente, a pesar de sus actividades criminales. Hay además una característica común entre el actor Lon Chaney y su personaje en El fantasma de la ópera. Ambos son autodidactas. Ambos han aprendido la belleza de su oficio por sí solos. Uno, la interpretación, el otro, la música. Lo que dicen que también ayudó a Chaney para hacer aún más suyo el personaje. En este maravilloso ciclo que ha organizado la Fundación Juan March se acumulan los grandes nombres. Y entre ellos hay uno que hay que emparentar claramente con El fantasma de la ópera. Y ese es el de Todd Browning. Además, hay que emparentarlo casi más con el personaje protagonista que con el director, con la ficción que con la realidad. El universo que Browning plasmó en sus películas parece sacado de un párrafo de la novela de Gaston Leroux, aquel en el que se desvela el origen de la personalidad del fantasma, un origen que luego no se desvela en esta versión de la película. Leo textualmente de la novela. Oriundo de una pequeña aldea de los alrededores de Rouen, hijo de un maestro de obras de albañilería, ahora temprana huyó del domicilio paterno, donde su fealdad era objeto de horror y de espanto para sus padres. Durante algún tiempo se había exhibido por las ferias, donde su empresario le mostraba como un muerto viviente. Había debido cruzar Europa de feria en feria y completar su extraña educación de artista y mago en el manantial mismo del arte y de la magia entre cíngaros. Cantaba ya como nadie en el mundo ha cantado nunca. Hacía de ventríloco y se entregaba a juegos malabares extraordinarios. Es la letra de Gaston Leroux, pero casi parece el argumento de una película de Todd Browning. Hay teóricos con los que no estoy demasiado de acuerdo que han comparado la aparición del folletín en la segunda mitad del siglo XIX con lo que supuso la aparición del cine comercial. Simplemente porque ambos andaban a la caza de público, de lectores el primero, de espectadores el segundo. Hay en esa visión, creo yo, mucho de prejuicio, de admisión del cine como simple espectáculo y no como arte, de preeminencia de la literatura sobre el cine. Y si me lo permiten, también hay un cierto elitismo mal entendido contra el cine popular. Yo creo que muchas veces más cercano y mejor dotado para radiografiar ciertos estados del espíritu, de la gente de la pie de la calle, de los miedos y certezas del pueblo. En la película que vamos a ver hay espectáculo técnico, como esas fabulosas secuencias rodadas en su día en un rudimentario pero precioso tecnicolor bicromo y recientemente recuperadas por los magos de la restauración y que tanto nos recordarán al relato de Poe, La máscara de la muerte roja. También hay intenciones populares, desde luego, pero también hay arte, porque entre otras está la huella del expresionismo alemán, la de obras como El estudiante de Praga, El golem, El gabinete del doctor Caligari. El interés de los expresionistas alemanes por lo sobrenatural, por lo fantástico, por lo desconocido, va a probar sus películas. Y se habla de las vibraciones del alma. Se habla de las vibraciones del alma para explicar la esencia del expresionismo alemán, reflejado en el contraste entre luces y sombras. Y esa concepción, la de las vibraciones del alma, no le puede encajar mejor al fantasma de la ópera. La necesidad de clasificar que tenemos los especialistas llevó al nacimiento de los géneros. De esa necesidad nace la teoría de los géneros y su división. Pero las teorías artísticas, las teorías cinematográficas, están para romperlas. Todo lo que sean compartimentos estanco, donde no se puede entrar ni salir, tiene el peligro del dogmatismo. Y el dogmatismo en el cine siempre me parece muy peligroso. Las frases «esto no se puede hacer» o «esto ha sido siempre así» son mezquinas, mentirosas, problemáticas. Aunque las clasificaciones ayuden a entender las cosas, porque se parte de unas bases y se llega a unas conclusiones, es necesario que esas conclusiones queden relativamente abiertas y nunca cerradas a cal y canto. Y más en los géneros, que se contaminan los unos a los otros para bien. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es el cine de terror? Y aún más, ¿es El fantasma de la ópera una película de terror? Cuenta el teórico Carlos Losilla, en su libro El cine de terror, que los franceses bautizaron como fantastique a las películas que se alejaban de la realidad establecida, del universo cotidiano. Decía un teórico francés que es fantástico todo aquello que perturba y a menudo inquieta, todo lo que se refiere al sueño más que a la realidad. Todo lo que desafía a la experiencia, a la racionalidad y a la lógica. Me encanta esa concepción, pero entonces, ¿es el fantasma de la ópera fantastique? La respuesta no es clara, pero si nos vamos a otra teoría que parte de esta para culminar diciendo que no hay dos mundos, el de la realidad y el de la fantasía, sino solo uno, pero del que no se vislumbran los límites, entonces nos vamos acercando. Y en ese sentido, me parece magnífica la clasificación que divide entre lo extraño y lo maravilloso. Lo extraño es lo que parece sobrenatural, pero finalmente tiene una explicación según las leyes naturales. Lo segundo está gobernado por leyes desconocidas para nosotros. Por tanto, yo creo que hemos llegado. El fantasma de la ópera es una película sobre lo extraño. Todo ello teniendo en cuenta que estas categorizaciones son posteriores a la fecha de producción y estreno de la película. Allá por 1925, y esto hay que dejarlo claro, los conceptos de película de terror, película de horror, película fantástica, aún no habían germinado. En esos años, de hecho, se consideraban obras a medio camino entre el misterio y la aventura. De hecho, así fueron consideradas en su día obras como El Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Garras Humanas, que también forman parte de este ciclo. El relato de Lerus, la novela de Lerus, tiene tal potencia, es tan inabarcable, ofrece tantas posibilidades, que las versiones sobre el fantasma se han ido sucediendo y vamos a hablar brevemente de las tres más importantes, por si cuando termine yo la charla y sobre todo cuando termine la película y os encante, os apetece ver cómo otros directores, otras épocas, otros estilos han adaptado la novela de Gaston Lerus. Algunas de las soluciones visuales de las posteriores adaptaciones yo creo que convierten en aún mejor la película que vamos a ver, la de Rupert Julian. Es el caso de la versión de 1943 dirigida por Arthur Lubin. Nacida de nuevo con al amparo de la Universal y en esa línea abierta con sus ya clásicos terroríficos, pero con una gran diferencia respecto de Drácula, el Dr. Frankenstein, la momia y demás. La película era en color. O mejor, la película era en un lujoso Technicolor, lo que ofrecía inmensas posibilidades que Lubin yo creo que no acierta a llevar hasta un nuevo territorio. Sí lo hace en las escenas públicas del Teatro de la Ópera, donde los rojos rojísimos de los cortinajes destacan en el conjunto. Pero casi da pena ver cómo visualiza al fantasma acechando entre las sombras. Una versión está de Lubin, un director menor en todo caso, que quizás solo se recuerde por la interpretación de Claude Rains, solo un año después de Casablanca, y por reescribir la primera parte de la novela de Gaston Leroux en una clave distinta. Era una película que presentaba al personaje del futuro fantasma de la ópera como un veterano violinista de la orquesta de la Ópera de París, profundamente enamorado de una de las cantantes. La versión de 1974, dirigida por Brian De Palma, cambia la ópera por el rock. Una película sobre la búsqueda del sonido perfecto, del hombre que lo creó, de la mujer que lo cantó y del monstruo que lo robó, así se dice textualmente. Una película que en la letra de la primera canción que suena, yo creo que ya acierta a acoger los subtextos principales de la novela. Ambición, triunfo y sacrificio. Una fascinante locura con toques de parodia, con la que, sin embargo, De Palma, también guionista, sabe conformar un relato típicamente setentero, lisérgico, psicodélico, que captura a la perfección la esencia del relato de Gaston Leroux. La historia de un hombre que vende su alma al diablo para ser una estrella pop. Una película deslumbrante, esta de De Palma, con un jocoso homenaje a la escena de la ducha de Psicosis, que además cambia su clímax modernizando la muerte más famosa de la película que vamos a ver y la cambia por una estrella del rock electrocutándose. La tercera gran versión de la novela de Gaston Leroux es evidentemente la ópera rock de Andrew Lloyd Webber, de la que Joel Schumacher hizo una película en el año 2004. Una película que, aun siendo bastante fiel a múltiples aspectos de la novela, huye, yo creo que una de las bases, y es la monstruosidad del fantasma, su fealdad. Yo creo que no corren buenos tiempos para algo que no tenga belleza en al menos una parte de su físico. Y si puede ser en todas, salvo en un rescoldo de la cara, mejor aún. No vamos a discutir el pozo popular de la ópera rock de Lloyd Webber y que con ella yo creo que entronca con el carácter folletinesco y para todos de la novela de Leroux, pero una de las esencias para mí queda muy recortada. Esas son las tres grandes versiones. Seguro que serán más, porque aún ninguna de ellas ha querido adentrarse en el pozo casi cercano a la necrofilia que poseen algunos pasajes de la novela, protagonizada por este antihéroe romántico. Como cuando dice, la besé estando viva y estaba hermosa como una muerta. Empecé estas palabras con una reflexión social cercana a la moral y justo ahí me gustaría también terminar. Fijémonos en el linchamiento de la bestia como respuesta a un miedo social. La turbamulta que busca al fantasma, al malvado o al monstruo, para acabar linchándolo, la veremos después en películas tan distintas como El Frankenstein de James Whale, también producida por la Universal, la estadounidense Furia de Fritz Lang o la española El bosque del lobo, película de Pedro Olea de 1970 sobre la temible mezcla de religión y superstición. Pero sobre todo, el linchamiento de la supuesta bestia, el linchamiento del otro, lo hemos visto desgraciadamente en multitud de sucesos cotidianos de nuestro mundo occidental. Cuando la sociedad establecida culpa al que no es como ellos de tal o cual crimen. Por feo, por peligroso, pero sobre todo por distinto. Al fin y al cabo, lo único que quería Eric era ser uno de nosotros. Muchas gracias.